Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias en este viernes 4 de agosto del año 2023. En estos minutos vamos a conocer lo que le sucedió a un periodista independiente que fue citado a la Fiscalía Provincial de Guantánamo. También la situación con respecto al precio de la canasta básica en la isla, lo que opinan los ciudadanos. Y tenemos una entrevista que ha realizado nuestra colega Yolanda Huerga con el escritor Jorge Fernández Cera. Tomás Cardoso estará, por supuesto, con los adelantos de Cuba al Día. Y además de otras informaciones, tenemos las propuestas de cada viernes con Exilda Arjona y su programa Arte Express. El equipo aquí continúa con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción y dirección, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Jorge Jauregui en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Comenzamos con Noticias de Cuba.
El periodista independiente Niober García Fournier fue citado el jueves a la Fiscalía Provincial de Guantánamo a responder a una acusación de supuesto maltrato familiar interpuesta por una vecina. Desde la ciudad de Guantánamo, García Fournier, colaborador del medio digital Cubanet, dijo a Radio Martí Noticias que la Fiscalía no aceptó interrogar a 5 testigos de la defensa al iniciar un proceso de investigación sobre los hechos.
Vino el jefe sector a mi vivienda antier para que me presentara allí a las 9 de la mañana en la Fiscalía Provincial. Cuando llego allí, una supuesta vecina mía me hace una acusación por maltrato familiar. Y yo, ¿pero qué es lo que es? Dice que yo maltrato a mi papá y a mi mamá, y a sus hijas, y a la tía de ella, y a la familia de ella también. Busqué 5 testigos de mi familia y de mi madre para ver que eso es una patraña, es una mentira, y la Fiscalía no me aceptó los testigos. Entonces, vemos que esto es una patraña de seguridad que está utilizando causa común, como viene haciéndolo ya hace un tiempo con propositores pacíficos. La fiscal terminó aceptándome, ¿no?, mi declaración, defendiéndome yo, que yo era totalmente falso, sin pruebas, sin nada, sin sustento, jamás. Entonces, quedaron a hacer una investigación. Ustedes saben cómo son las investigaciones de ellos. Y ya vamos a investigar. Y quedó en eso, porque después me citaban otra vez.
Y se multiplica por 10 el precio de la canasta básica en Cuba. El peso cubano cae a un mínimo histórico de 230 por dólar, lo que repercute directamente en el precio de los alimentos en el mercado informal. Luis Guardia tiene este informe y las declaraciones del periodista independiente Yerlis Curbelo.
La crisis alimentaria en Cuba es un mal que cada día padecen los cubanos. Un mal generalizado que, según la opinión popular, va de mal en peor.
El alimento obligatoriamente hay que comprarlo en el mercado informal y los precios son súper altos. Una libra de arroz hasta 200 pesos, una libra de carne de cerdo hasta 450 pesos, una libra de pollo 350 pesos. Un pomo de aceite puede costarte en estos momentos de 750 a 1000 pesos un pomo de aceite.
El valor de la moneda estadounidense ha subido exponencialmente y hoy ronda los 230 pesos nacionales. Y la canasta básica cuesta 10 veces más. En otras palabras, necesitaría el cubano de a pie casi 7 salarios mínimos para poder costearla. Un jubilado que recibe una pensión de entre 1.100 y 1.500 pesos apenas puede comprar una libra de arroz, una de frijoles, una de azúcar y una de carne de cerdo o pollo. En un país donde el salario mínimo es de 2.100 pesos, la situación es muy crítica y, según las autoridades, la solución no se divisa. A inicios de agosto, el régimen le debe a la población la mayoría de los alimentos que vende de manera racionada y normada. Carente de divisas, tiene que comprar en el exterior alrededor del 80% de estos, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Luis Guardia, Martí Noticias.
El escritor Jorge Fernández Era habla de cómo el humor impacta en un régimen represivo como el de Cuba. Yolanda Huerga recogió sus impresiones.
La columna Cuentos de Nuestro Era, del escritor y periodista Jorge Fernández Era, enriquece con el encanto de la risa el recién estrenado espacio virtual de pensamiento cívico Cuba por Cuba. Sin embargo, el humorista podría pagar un alto precio por burlarse del poder.
Mis escritos humorísticos de hace 2 años se meten con la labor del gobierno, con la Asamblea Nacional, con el propio presidente, con Raúl, con el propio Fidel. Sí, muchas veces utilizo metáforas y juego con la historia, la desacralización de los héroes, pero soy muy directo en la mayoría de los casos contra las políticas estatales y las estupideces de nuestros dirigentes, de lo cual ellos me nutren constantemente.
La seguridad del Estado ha detenido y sometido a un proceso penal a Fernández Era, por el que actualmente está bajo medidas cautelares de libertad bajo fianza y reclusión domiciliaria. Las autoridades le han prohibido la salida de la isla.
Estoy expuesto a todo eso, pero escribo con una tranquilidad de pensar en las consecuencias.
Los chistes políticos y el choteo han servido durante siglos a los pueblos para mofarse de sus opresores. En este sentido, los cuentos de Fernández Era son francos y cuestionadores.
Cuando me burlo de las expresiones o de los discursos del presidente y de quien sea, me refiero a discursos reales. Yo no invento nada, pero como ellos tienen un sentido del humor tan primitivo, si es que puede llamarse el sentido del humor, lo que no permiten, no conciben que alguien sea capaz de desafiarlos así. Y entonces estoy expuesto constantemente y a diario a esa represalia.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:37 en este informativo del mediodía. Se acaba la semana, pero Tomás Cardoso, como siempre, está preparado para Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Finalmente viene. No obstante, seguimos con este compromiso informativo. Vamos a darle seguimiento a la situación de los presos de las protestas populares en Caimanera, que recibieron visita ayer. Hay una crisis total con el suministro de agua. Bueno, hay muchas crisis en Cuba.
Sí,
pero
bueno,
esta es de agua. En Villa Clara, y vamos a hablar con varios residentes del centro del país qué está pasando. Es más amplio de lo que ha dicho la prensa local. Se trata de roturas, problemas de infraestructura, robo, corrupción. Y vamos a estar dándole seguimiento a esto, así como la situación de 3 presos, activistas de derechos humanos, periodistas independientes en la ciudad de Guantánamo, que fueron citados y han sido amenazados que de no abandonar el periodismo independiente podrían ser llevados a prisión.
Pues ya saben ustedes, como siempre, es a las 12 de la tarde la cita en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Y ahora continuamos con más noticias. El Departamento de Justicia de Estados Unidos arrestó a 2 marineros estadounidenses acusados de espiar para el gobierno chino, informa Gustavo Cherkis de La Voz de América en Washington, D.C.
2 miembros de la Marina de Estados Unidos con base en California fueron arrestados y acusados de proporcionar información militar confidencial a China sobre ejercicios de guerra, operaciones navales y material técnico crítico. Funcionarios federales informaron que Jin Chao Wei, marinero de 22 años, nacido en China, fue arrestado por cargos de espionaje y envío de información de defensa nacional sobre los sistemas de armas y aviones a bordo del barco de guerra Essex y otros barcos de asalto anfibio a oficiales chinos, por los que habría cobrado entre 10 y 15 mil dólares. Wei admitió haber sido abordado por un funcionario chino en febrero del 2022, cuando tramitaba su ciudadanía estadounidense. El Departamento de Justicia también acusó al marinero Wenhen Zhao, de 26 años, de aceptar $15,000 en sobornos para entregar fotos y videos militares estadounidenses confidenciales a un oficial de inteligencia chino desde agosto del 2021 y por lo menos hasta mayo de este año. Ambos se declararon inocentes, aunque permanecerán detenidos hasta sus audiencias el 8 de agosto. No está claro si los dos fueron contactados o pagados por el mismo oficial de inteligencia chino, pero el fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, Matt Olsen, fue claro acerca de que sí, ambos casos están conectados. Por su parte, el fiscal federal Randy Grossman dijo que los cargos reflejan que China no tiene rival en su audacia ni en el alcance de sus difamados esfuerzos para subvertir nuestras leyes. Los funcionarios estadounidenses han expresado durante años su preocupación por la amenaza de espionaje que representa el gobierno chino, presentando casos penales en los últimos años contra agentes de inteligencia de Beijing que han robado información comercial y gubernamental, incluso a través de piratería ilegal. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo el jueves que Estados Unidos todavía no ha recibido una respuesta de China a la invitación que le ha extendido al recién designado ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
A principios de esta semana, Washington extendió formalmente una invitación al recién designado ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, después de que su predecesor fuera destituido abruptamente de su cargo a finales de julio por el gobierno chino. El secretario de Estado Blinken. Él dice que todavía no tienen respuesta, pero que acaban de extender la invitación y esperaría que tengan la oportunidad de verse y continuar las conversaciones importantes que él tuvo en Beijing. El jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo en un comunicado que estaba dispuesto a mantener comunicaciones con Estados Unidos sobre una posible futura visita de Wang a Washington, pero no proporcionó más detalles. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mientras el presidente Joe Biden se atribuye logros en sus políticas económicas en Estados Unidos, pequeños empresarios manifiestan su escepticismo. Verónica Valderas Iglesias conversó con algunos de ellos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha recorrido varios estados resaltando sus logros económicos.
La inflación está al nivel más bajo en más de 2 años y los salarios han subido.
Pero algunos pequeños negociantes en Washington dicen que apenas les alcanza lo que ganan. Los precios de la comida siguen demasiado altos, indica Marta Bustos, gerente del restaurante Tex-Mex Laredo.
Y uno con los mismos precios, el salario más alto, o sea, a uno realmente como comerciante es muy poco lo que le queda.
Liz Wincho es dueña de un estudio donde se pintan objetos de cerámica. Nos dijo que no ha visto avances económicos durante el gobierno de Biden.
Los costos de la renta y los salarios, algo que no puedo controlar, son muy altos.
Anthony Quinn, gerente de una tienda de licores, apoya las políticas de Biden y más bien culpa al cambio climático y a la pandemia de que a su negocio no le esté yendo tan bien.
Por el COVID perdimos hasta el 80% de nuestro negocio.
Jay Morris vende y repara aspiradoras y máquinas de coser. Ha perdido clientela, dice, por los cambios en los hábitos de consumo.
Todo cuesta más. La gente solía venir y decirme necesito esto o aquello y llevárselo. Ahora son más cuidadosos.
Les preguntamos a todos qué asunto priorizarán al votar en las elecciones presidenciales de 2024.
La economía estadounidense.
La economía es uno de ellos, pero quiero un presidente que sea justo con todos y por eso me agrada Biden.
Votaré por Biden. Ha facilitado que la gente venga y compre algo.
Que gane el mejor y se votará por el mejor.
Y ese, en su opinión, será el candidato que más apoye a los pequeños negocios. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En México, al menos 18 personas murieron y otras 23 resultaron lesionadas el jueves después que un autobús con pasajeros locales y migrantes cayó en un barranco en el estado mexicano de Nayarit. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
Caída de un autobús a un barranco en el estado mexicano de Nayarit. El autobús transportaba pasajeros locales y migrantes. Según la prensa, se cuentan ciudadanos de India y África entre las víctimas. Protección Civil del Estado precisó que fueron recuperados los cuerpos de 14 adultos y 3 menores de edad. De acuerdo con medios, el conductor se quedó dormido en el camino. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona. Solo un pasajero resultó ileso. El autobús partió de Ciudad de México con destino a Tijuana, fronteriza con la estadounidense San Diego y desde donde muchos migrantes buscan entrar a Estados Unidos. La mayoría viaja clandestinamente ocultos en camiones de carga, en condiciones de hacinamiento y sometidos a maltratos a manos de los polleros, como se conoce a los traficantes de personas. A menudo los viajes son financiados por familiares en Estados Unidos.
Panamá se encamina a las elecciones generales del año 2024. Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas de ese país. Más información desde la sala de redacción de La Voz de América.
Los panameños se preparan para las elecciones generales de 2024 y en el marco de las precampañas electorales y la elección de los candidatos por libre postulación, reluce el informe publicado este año por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde señala la corrupción como uno de los principales problemas del país canalero. El informe detalló que la corrupción sigue siendo un problema grave en los órganos ejecutivo, judicial y legislativo, al igual que en los estamentos de seguridad. De hecho, recientemente el expresidente Ricardo Martinelli se convirtió en candidato para las elecciones presidenciales de 2024 al ganar las primarias del partido realizando metas, a pesar de enfrentar cargos por lavado de capitales en el conocido caso Odebrecht.
La única forma de sacarme de la carrera presidencial es con el actual juicio político, contrario a lo que dice la norma que fue aprobada para proteger.
El informe detalló que pese a que la ley contempla penas criminales para los funcionarios que cometen actos delictivos, el gobierno no toma pasos efectivos para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios responsables de estos hechos. La ex procuradora de la Nación, Matilde Gómez, reflexionó recientemente sobre el tema durante la presentación de la investigación, evaluación del rol de la fiscalización de la Asamblea Nacional.
Por eso es que Panamá no funciona, porque ciertamente sin ningún cambio constitucional, mire, las facultades de fiscalización que tiene la Asamblea en la Constitución, si se ejercieran realmente, habría balance de poder.
Otro punto importante del informe publicado durante el primer semestre de este año es el impacto de la desigualdad económica panameña. De acuerdo con el informe, el país tiene un problema significativo en el empleo informal y con la calidad del sistema educativo. Sala de redacción, Voz de América.
12:47, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos critica la nueva condena de 19 años de prisión impuesta al político opositor Alexei Navalny por parte de un tribunal en Rusia.
Abuya, las naciones de África Occidental tienen previsto determinar hoy un plan de intervención si el golpe de Estado de Níger no se revoca antes del fin de semana tras el fracaso de la mediación en una crisis que preocupa a las potencias mundiales.
Cracovia. Las autoridades polacas anunciaron hoy el arresto de un ciudadano bielorruso que supuestamente espiaba para Rusia.
Liubliana. Lluvias torrenciales y fuertes inundaciones asolaron Eslovenia hoy, causando la muerte de al menos 3 personas, cortando carreteras y puentes y el derrumbe de edificios.
Bogotá. El abogado principal de Nicolás Petro Burgos alertó este viernes que la vida de su defendido corre riesgo porque hay gente que no quiere que se sepa la verdad sobre el escándalo de corrupción que salpica la campaña de su padre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y por eso pidió en una audiencia que se le conceda la detención domiciliaria.
A las 12:48, hablemos de tecnología, pues la NASA enviará un trío de rovers a la Luna. Los detalles con Europa Press.
La NASA está preparando el envío el año que viene de un trío de rovers en miniatura a la Luna, un experimento de mentalidad de trabajo en equipo para demostrar nueva tecnología, el proyecto CADRE, Exploración Robótica Distribuida Autónoma Cooperativa. Marca otro paso que la agencia está dando hacia el desarrollo de robots. Actualmente programado para llegar en 2024, los 3 pequeños rovers de CADRE se bajarán en la región Rainer Gamma de la Luna a través de ataduras, cada uno del tamaño de una maleta de mano. Los rovers de 4 ruedas conducirán para encontrar un lugar para tomar el sol, donde abrirán sus paneles solares y se cargarán. Después pasarán un día lunar completo, unos 14 días terrestres, realizando experimentos diseñados para probar sus capacidades.
Pepe Lacayo, que ya está listo para los octavos de final de la FIFA.
Ha llegado la hora de los mameyes.
Ajá,
como dicen.
¿Qué cubano te quedó eso?
Viste. Oye, un enfrentamiento de vida o muerte. El que gane avanza, el que pierda empaca y se va para casa. Aquí es donde hay tiempo suplementario y hay penaltis. Yo les voy a tirar 8 combinaciones. ¿Cuál te gusta más? Mañana a las 3 de la madrugada, Suiza contra España. Si juega Alexia Putelas, España puede ganar, pero está lesionada. Y todavía hoy por la madrugada no sabían si iba a jugar. Yo creo que eso es parte de la estrategia para que las suizas piensen, ay, mira, estas muchachas están sin
su relajen.
Bueno,
es una estrategia de juego.
Si juega Putelas, España gana. Si no juega, España pierde. Es así de fácil. Holanda contra África del Sur.
Bueno.
Yo creo que Holanda gana ese partido, Países Bajos. Japón contra Noruega, dos ex campeonas mundiales. ¿Qué hacemos ahí?
Japón.
Yo creo que si las japonesas juegan como sus compatriotas, apaga y vamos.
Bueno, ¿okay? Hay que esperar.
Y si son como Shohei Ohtani, olvídate.
Imagínate que sigan el ejemplo.
Ahora sí, Suecia, Estados Unidos.
¿Cómo está Estados Unidos?
Mal. Mal. Pero tampoco han tenido que jugar por su vida.
Sí tienen que jugar por su vida.
Suecia le gana a Estados Unidos. Apúntalo ahí.
¿Tú crees?
El viernes, sí, el viernes a las 12:52, está bueno, dicho.
Apunta lo contrario, Juanito.
Inglaterra, Nigeria. Las inglesas son campeones. Colombia, Jamaica.
Bueno, Colombia.
Jamaica se cargó a Brasil.
No, Jamaica.
Yo creo que Colombia va a llegar lejos. Colombia se cargó a Brasil y es muy posible que también elimine a Jamaica. Australia, Dinamarca. Australia juega como local.
Está interesante.
Y por último, Francia contra Marruecos.
Francia
3-0. Fácil.
Pero bueno, aunque Marruecos ha sorprendido.
Sí, claro.
Ha sorprendido
Pepe, nos viene a la mente el equipo masculino cuando piensas en el país. Correcto. Y estás...
No se puede pensar así.
No se puede pensar así. El equipo masculino de Estados Unidos no tiene nada que ver con el equipo femenino. Eso pasa en otros países también.
Es más, no hay ningún país que haya ganado los dos mundiales en los dos géneros.
No se ha dado todavía. No
existe. O en el mundial femenino domina Japón, Estados Unidos y Noruega, o en el masculino Argentina, Alemania, Brasil o Uruguay, pero nunca el mismo país ha ganado los dos. O sea, es casi, imposible ponerle el mismo esfuerzo. Mira, Colombia, que puede ser campeona mundial en femenino, nunca ha estado ni cerca de un mundial masculino. Bueno, para que ustedes vean cómo es la cosa. Muy bien. Ahora nos vamos al béisbol de las grandes ligas.
Sí, Shohei Ohtani
conectó su número 40. Mira, comenzó como lanzador. En el cuarto inning, después de 4 entradas de blanqueada, dijo, chico, me duele el brazo, voy a salir como lanzador. ¿Cómo? Y me meto como bateador. 5 minutos después conectó el jonrón número 40. El problema es que él solo no lo puede hacer nada. Mira, ayer anotó 2 carreras, tuvo 2 hits, negoció 2 boletos, se robó una base.
Pero
y aún así el equipo perdió. Ay, lanzó 4 entradas de blanqueada. Y aún así perdieron.
No,
es que esto no tiene nombre.
Todo. Lo único que falta es que reparta limonada.
Bueno, tú sabes que...
Vamos a poner a Ohtani a jugar con Messi.
Así es. Ohtani, 82 impulsadas, 40 jonrones, batea 310 y promedio en base 413. Este hombre no es...
¿Tú crees que rompa el récord de jonrones?
A este paso sí.
¿Sí? ¿Antes?
Bueno, por lo menos en la Liga Americana, que es 62. Phillies vencieron a los Marlins 4-2. Los Marlins van de mal en peor. Están luchando contra Filadelfia por el segundo lugar de la Nacional.
¿Y los Yankees?
Porque los Bravos... ¡Tranquilo, viejo! Johnny Cueto perdió su tercero. ¡Ay, los Yanquecitos! Muy bien. Los Yankees salieron anoche airosos. Tú sabes que el reloj, aunque esté mal, da bien la hora 2 veces al día.
Sí.
Bueno, ya llevan 2 juegos consecutivos que Giancarlo Stanton conecta jonrón. Claro, también se ponchó una tonelada de veces. Pero bueno, 2 días consecutivos que Giancarlo Stanton conecta jonrón, impulsa 2 carreras. Los Yankees vencieron a los campeones mundiales, Astros de Houston, 4-3. Hubo varios cubanos en ese partido. Ninguno hizo mucho. Jordan Álvarez, un hit, una carrerita.
José Abreu,
un hit, una carrerita. Pero Stanton conectó jonrón y le dio la victoria al equipo de los Yankees. Bueno, en un partido que pudieron escuchar, 5 cubanos, medias blancas de Chicago, perdieron contra Texas. ¿Y por qué me tocan la campana?
Porque todavía tengo 7.
Sí, pero ganaron. Tengo 7 partidos más que dar. Ni siquiera pude hablar de tenis y ya me tocaron la campana. Este segmento debería ser de 10 minutos. Así es.
Es verdad.
Así es, Pepe.
Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Nos vamos al mundo del entretenimiento y como cada viernes recibimos a Exilda Arjona en las propuestas de Arte Express.
En Arte Express este fin de semana les presentamos un resumen de las notas más destacadas del mundo del arte. Conversamos con la actriz y periodista Iris Mariño sobre su expo fotográfica La Soledad de Estar Acompañada en el Museo V contra la Violencia de Género. Nuevos lanzamientos musicales, Osmani García y Julian Marley presentaron Summer Love, que ya es todo un éxito. Leonie Torres presentó el video de Borracho y Loco y Lenier Mesa se une al Chulo y nos dicen, ya no me mientas más, con la música mexicana como sello distintivo.
Ya no te voy a traer, tú lo que sientes no es amor. Esas palabras de tu boca no es lo que siente tu corazón.
Noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El jueves fue anunciado que Keith Urban y Kix Brooks del dúo country Brooks and Dunn serán incluidos en el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville este año. Los músicos serán admitidos formalmente el 11 de octubre durante la recepción por el 53 aniversario del Salón de la Fama de los Compositores de Nashville, que se llevará a cabo en el Music City Center de esa ciudad. Urban, superestrella de la música country de origen australiano, casado con la actriz Nicole Kidman, ha ganado 4 premios Grammy con canciones propias y de otros compositores. La Cámara de Comercio de Hollywood colocó flores en la estrella de Pee Wee Herman en el Paseo de la Fama en Hollywood Boulevard. Las flores fueron donadas por el Hollywood Historic Trust. A partir de hoy viernes, más de 1,400 artículos personales de Freddie Mercury, entre ellos manuscritos de Bohemian Rhapsody, se exhiben en Sotheby's, Londres, previo a su subasta. La colección de pertenencias personales del artista había quedado en manos de su amiga Mary Austin tras el fallecimiento del líder vocalista de Queen en 1991. Entre las pertenencias de Freddie Mercury hay borradores de We Are the Champions y Somebody to Love. El borrador de Rapsodia Bohemia, el cual muestra que inicialmente Mercury pensó llamar a esa canción Mongolian Rhapsody, podría alcanzar el equivalente de entre $1,000,000 y $1,500,000. También se subastará el piano de media cola Yamaha de Mercury, que se calcula alcance entre $2,000,000 y $4,000,000, su colección de kimonos japoneses de seda, su colección de arte con obras de Pablo Picasso, Salvador Dalí y Marc Chagall. Desde La Voz de América, en Washington, se despide Alejandro Escalona. ¡Feliz fin de semana!
A las 12:58, repasamos nuestros titulares. La bancarización frenaría la dinámica de los actores económicos, dicen cuentapropistas y economistas.
Amnistía Internacional reitera el pedido de libertad para el Osorbo y matrimonio de religiosos de placetas.
Admite canciller de Brasil que los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela cometen abusos de derechos humanos.
Tribunal de Apelaciones mantiene política de la Casa Blanca sobre restricciones de asilo en la frontera.
Expresidente Trump se declara no culpable de cargos por presunto intento de revertir resultados de las elecciones.
Y el presidente de Colombia está en medio de un escándalo político.
Usted no se lo pierda a las 3 de la tarde. En nuestro próximo informativo conocerá que México instalará en Tapachula centro para migrantes acordado con Estados Unidos. Además, el enemigo número uno de Putin recibe nueva condena de 19 años de cárcel. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Este equipo se despide. El lunes, nuevamente a las 12 del mediodía, regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.